a recibir al fiscal federal de Rosario, el doctor Federico Reinares Solari. El fiscal ha tenido una actuación destacadísima en esta situación horrorosa que ha vivido Rosario, con esta secuencia de crímenes sicarios para aterrorizar a la población y presionar al gobierno. Fiscal, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, Miguel. Muy buenos días para usted y para todos los audiencias.
Bueno, lo he escuchado con atención, ha tenido usted contacto con nuestros compañeros en Rosario, con mi amigo y compañero Hernán Funes. Realmente tengo la sensación, fiscal, escuchándolo, que se está dando una batalla, no sé si ideológica, cultural o jurídica, en la justicia argentina, respecto de un tema en el que usted ha defendido y que tiene que ver con la obligación que se impone el Estado cuando establece una prisión domiciliaria para controlarla, porque en el caso que le ha tocado a usted intervenir, alguien con prisión domiciliaria es quien toma el mensaje de cometer un crimen en el penal. Lo lleva, a pesar de estar en prisión domiciliaria, a contratar niños criminales, les pone el arma y les pone la plata. La responsabilidad de la justicia en este tema fiscal es impresionante.
Sí, claramente, porque, a ver, todo lo que hacemos nosotros todos los días está enderezado a conseguir la aplicación de una pena, y si la pena, esa pena no es efectiva, las personas que resultan condenadas, en vez de cumplir esa pena, se dedican a cometer delitos. Es como que realmente lo que tiene previsto el sistema, cuando se decide aplicar una pena, es como que no se cumple, ¿no? Usted decía una discusión ideológica, cultural, jurídica. Nosotros por ahí lo que planteamos en este caso en particular fue una cuestión más de implementación de ciertas normas. Entonces nosotros decíamos, a ver, hay una persona que estaba en una prisión domiciliaria y simplemente pedíamos que nos acreditara el origen de los fondos que tenía para solventar el alquiler del inmueble en el que iba a estar. Y nosotros entendíamos que no lo había acreditado, entonces, bueno, teníamos una firme presunción de que participaba de una economía delictiva, de esa manera viabilizaba fondos ilícitos, porque había elementos que teníamos que nos hacían tener esa firme presunción, y bueno, lamentablemente hubiese preferido no haber tenido razón, ¿no?
Permítame que aclare para los oyentes. La persona a la que está aludiendo el fiscal, la señora Brenda, pareja del narco Chucky Monedita, que es quien desde la prisión, esto es lo que ha establecido la instrucción fiscal, ordena los crímenes por las razones que había impuesto, las circunstancias de detención que había impuesto el gobierno del gobernador Puyaro. La ordena a los crímenes a través de su pareja, Brenda, que está con prisión domiciliaria. Está con prisión domiciliaria porque se ha tenido en cuenta que es madre de niños pequeños. En prisión domiciliaria visita a su pareja, además de la visita íntima. Recibe la orden de mandar a matar gente al voleo, fiscal. Y todo esto no podría haber sido posible si lo que usted estaba reclamando, de que la prisión efectiva fuera controlada y fuera efectiva en serio, no podía ocurrir. No, esos crímenes han tenido alguna participación que debe revisarse, en mi opinión, de quienes contradicen su reclamo y la dejan en libertad condicional, que es libertada esta mujer fiscal.
Sí, obviamente, o sea, entre todas las discusiones que podemos tener, ¿no?, y que pueden ser válidas, y todas las posiciones, uno entiende que pueden tener algún algo de razón y algo de razones, ¿no? También, digamos, o sea, la sociedad tiene la percepción de que la prisión domiciliaria no se cumple, de que la prisión domiciliaria en realidad es una libertad revestida de algún tecnicismo jurídico, pero que en realidad
una
no
ficción.
Se trata de un cumplimiento de pena, ¿no? Entonces, claro, era esa sensación que siempre a uno le queda, ¿no?, que todo lo que estamos haciendo parece no tener sentido, ¿no?
Doctor, he seguido su tarea y la he seguido a través de nuestros compañeros en Rosario. En tiempo realmente muy, muy, muy rápido, muy impresionante, se consigue establecer todos los vínculos desde el momento que se da la orden, desde prisión, por parte de que la justicia establecerá o no la acusación de que es el responsable intelectual el que da la orden de cometer los crímenes. La mujer presuntamente detenida no solo no lo está, sino que en la cárcel recibe la orden, la lleva, saben hasta en qué lugar, en qué callejón, de qué calle, se reúne con estos niños sicarios, les entrega las armas y el dinero. Todo esto usted lo tiene acreditado, fiscal.
Eso sí, eso lo que los colegas de la justicia provincial llevaron adelante la acusación a estas personas. Actualmente, bueno, se revocó la prisión domiciliaria.
¿Ahora?
Sí, nosotros lo habíamos pedido en principio a fines del año 22 y discutimos mucho tiempo durante el año 23. La fiscalía consideraba que esta persona no tenía que estar en prisión domiciliaria. Obviamente su defensa bregaba por ello y los sucesivos tribunales le fueron dando la razón a su defensa en el sentido de que esta persona...
Incluso casación, llegó hasta casación penal. Pero esto es lo que no quería dejar de escucharlo de usted y además de expresarle mi adhesión a su posición, fiscal Reinares. Porque yo sé que un narco como Chucky Monedita, si no era a través de su pareja, habría encontrado otra manera. Pero lo cierto es que la persona que facilita que la orden de crimen salga de la cárcel y llegue a las calles de Rosario no debía estar en posición y posibilidad de hacerlo si se hubiera cumplido lo que usted estaba reclamando, que era prisión efectiva.
En ese sentido, sí. No hubiese sucedido si se hubiese hecho lugar a la posición nuestra, ¿no?
O sea, no habría cuatro trabajadores asesinados por esta mujer que no podía estar circulando por Rosario y que iba de la cárcel al barrio, al callejón, ponía las pistolas y los 200 o los 400 mil pesos en manos de chicos de 15 años que matan. Es un espanto lo que estamos enfrentando, fiscal.
Sí, ahora también vamos a tener otro tipo de discusiones, ¿no? Porque nosotros todo el tiempo nos encontramos con las prisiones. Para nosotros, en los últimos años, la situación de Rosario hizo... La prisión en sí misma es criminógena. Se cometen delitos desde la cárcel, ¿no? Y entonces, claro, vienen personas que dicen, yo durante el año, por decir, 2018, 2019, estuve preso. Entonces esos años se cuentan para mi condena. Y bueno, pero son gente que durante el año 18... 19, 20, han cometido delitos desde la cárcel. Y ahí tenemos otra pregunta también. ¿Esos años fueron verdaderamente esas privaciones?
No, es otra ficción.
¿Fueron verdaderamente una condena? ¿Fueron un cumplimiento de pena? ¿No? Y bueno, esas son otras discusiones que vamos a tener en este contexto, ¿no?
El periodista Juan Federico lo consulta, doctor. Sí, Juan, buen día. Sí.
Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Le hago una doble consulta porque, bueno, estamos intentando por ahí entender lo que asoma como absurdo. Esta mujer está con prisión domiciliaria supuestamente por los derechos de los niños, para cuidar a los niños. Pero era autorizada a dejar a esos niños para ir a visitar a su novio a la cárcel. O sea, en ese momento ya los niños no los tenía que cuidar ella.
Exactamente, sí, era de esa manera. Nosotros a todas las autorizaciones nos decíamos, nosotros nos oponemos a autorizaciones porque dijimos que esta persona no solo no tiene que tener autorizaciones, sino que no tiene que estar en prisión domiciliaria. Pero bueno, correcto, su apreciación es...
Claro, en ese momento era más importante la visita íntima que el derecho a cuidar de los niños, de ser cuidados.
No el derecho, la obligación a partir de la cual se le concede la domiciliaria.
Claro, en ese momento ya no era tan importante. ¿Y cómo iba desde su casa a la cárcel?
Ella tenía una pulsera y iba con un auto alquiler hasta la cárcel y se le hacía el seguimiento con la pulsera, con el equipo de monitoreo de las prisiones domiciliarias.
Usted ha puesto énfasis, fiscal, en que esta señora, que estaba con condena por narcotráfico y que tenía una causa previa por homicidio, esta señora estaba viviendo en una vivienda que claramente no tenía ingresos para pagarla. Ni siquiera por eso se activan sensores en la justicia para decir, no, no, la domiciliaria, que es una ficción de detención, en este caso no corresponde. Por eso yo le planteaba al principio si no hay también dando vuelta alguna cuestión ideológica en materia penal.
La estrategia nuestra, como está bastante consolidada, la idea de que, porque la ley así lo dice y también hay una práctica judicial que así lo viene haciendo, ¿no? Yo soy fiscal de juicio oral, entonces hay un montón de situaciones que a mí me llegan consolidadas desde la primera etapa del proceso, la etapa de investigación, la etapa de instrucción, y que las madres con hijos menores de 5 años, como dice la ley, pueden estar en prisión domiciliaria, ¿no? Entonces, como es estándar, nosotros interpretábamos que si nos poníamos a discutir jurídica, ideológicamente, nuestras posibilidades de revocarle la prisión domiciliaria a Brenda Pared no iban a ser eficaces, nosotros fuimos por el lado de decir, bueno, a ver, a pesar de esto, estaríamos viabilizando fondos ilícitos, porque, a ver, si el alquiler valía 10, esta persona adujo, sumando que le prestaba dinero a una amiga, a un familiar, algunos ingresos que ella decía tener,
sí,
era 11 en total. Entonces, era algo absolutamente inverosímil. O sea, tenía 10, pagaba el alquiler y uno para vivir, todas las personas que le prestaban la plata. O sea, no tenía sentido, ¿no?
Era evidente que tenía, que manejaba fondos ilícitos.
Exactamente, nosotros en ese momento lo que planteamos, digo, vamos por este lado porque acá con esto lo ganamos.
Pero tampoco lo ganó, fiscal, lo perdió.
No, tampoco lo gané, lo perdí. Y en casación hay 3 votos, uno nos dice que en definitiva nosotros no demostramos efectivamente que los fondos fueran ilícitos, que no bastaba con este razonamiento, esta interpretación que nosotros estábamos haciendo. Otro de los jueces nos termina diciendo, bueno, prima siempre el interés superior de los menores, y el voto en disidencia nos dice, le ordena al tribunal oral que revise la condena porque nuestros argumentos debían ser atendidos.
Con todos esos argumentos interpretados como los interpretaron, fiscal, colocaron a la persona que facilitó, posibilitó, ordenó y pagó 4 crímenes de trabajadores inocentes en Rosario. Fiscal, por su trabajo, felicitaciones, digo, en lo que usted ha avanzado, y muchas gracias por este contacto con Cadena 3. Que tenga buen día, fiscal.
No, por favor, Miguel, le agradezco mucho a usted la oportunidad de por ahí contar nuestro trabajo, porque obviamente la situación de Rosario nos interpela a todo lo que de alguna
manera
trabajamos sobre esta problemática, ¿no?
Nos pasa, lo que pasa en Rosario nos pasa a todos, fiscal Reinares. Gracias, que tenga buen día.
Gracias.